Buenas tardes, es el miércoles después del Rocío, o el último día, por lo menos en la capital de Rocío, cuando vuelven ya las hermandades después de haber peregrinado hasta la aldea almonteña y haber cumplido con el rito, con la tradición y con lo que mandan sus reglas, que es peregrinar hasta allí, hasta la Blanca Paloma y postrarse ante ella. Una romería del reencuentro, como la hemos llamado aquí en COPE, que por cierto se ha extendido por todos los medios de comunicación y por todo el mundo, porque empezamos a sacar aquellas promos del Rocío del Reencuentro y al final todo el mundo lo ha dicho que el Rocío del Reencuentro, y nos parece maravilloso. Pues ha sido el Rocío del Reencuentro una auténtica maravilla, gozada de gente, de fe, de devoción, de cariño, de amor, con ese sabor al final agridulce de la procesión, porque nadie esperaba un final así. Pero también es verdad que hubiese sido peor si no hubiese salido dos semanas antes y haber disfrutado de ella como pudimos hacerlo tanto en Almonte como en el traslado. Nos queda, decimos, ese sabor pues agridulce de no poder compartir en la calle con los sin pecados a toda la Virgen, con todos los sin pecados que desde tan lejos vienen para postrarse ante ella. Pero bueno, cada Rocío es una historia y esta ha sido esta. El año que viene, si Dios quiere, será de otra manera. Lo importante es que hemos podido vivirlo, hemos podido estar juntos, esa convivencia, esa manera de entender el Rocío que tiene Huelva, que tiene Almonte, que tiene Andalucía y España entera. Y de todo eso le vamos a hablar y de muchas cosas más en la próxima hora y media. Y también les vamos a llevar sonidos de lo que ha ocurrido en esta romería, de las hermandades, de lo que ha pasado en los caminos, las salidas. Y de este Rocío que vamos a seguir contándoles en directo, porque nuestros compañeros están, y vamos a estar con ellos en un ratito, en los caminos. Y vamos a hablar de fotografía también, porque tengo aquí conmigo a un fotógrafo, tenemos en el teléfono a otro fotógrafo y un grupo de artistas, porque no es que sean fotógrafos, que son artistas, que tanto en Semana Santa como en el Rocío nos dejan las mejores imágenes. Cuando siempre decimos, y lo hemos visto ahora en el Rocío, ¿no? Esos miles de móviles en alto que al final lo que hacen es molestar, porque imaginaos la fotografía, o uno sabe mucho de cómo hacer una foto en un móvil, o en una rebobina de esas es muy difícil hacer una foto en condiciones, o un vídeo, ¿no? Y solo hay que fijarse en el que está delante para ver lo que está haciendo. Decimos, ¿para qué malgastas tu tiempo en perderte ese instante con una foto mala o un vídeo malo, teniendo a excelentes profesionales que después te van a dejar las mejores fotografías y que puedes guardarla y que puedes tenerla para siempre en tu casa, reconociendo además el trabajo de ellos y pagándole, oye, que no pasa nada por pagar una foto, que parece que todo tiene que ser regalado, y tener las mejores instantáneas que uno pueda tener sobre la Semana Santa o el Rocío? Y se van a unir y quieren hacer un proyecto que vamos a comentar también enseguida. Así que esto empezamos y vamos, como decimos, a presentar primero a Fran Álvarez. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Nacho, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Bien, ya bien, porque el lunes después de Rocío fue la muerte total.
¿Está cansado?
Muy cansado. Y eso que la Virgen se recogió temprano. O sea que si se llega a aguantar hasta las 10:30, 11 de la mañana, yo no sé lo que hubiera sido de mí el lunes por la tarde noche.
Bueno, al final todo el mundo aguanta y todo el mundo...
Pero uno acaba cansadito.
Hace lo que haga falta. Bueno, a ver, os habéis unido una serie de fotógrafos, ¿no? Sí. Y ahora entraremos en materia también con Jairo Palma. ¿Os habéis unido para hacer qué?
Pues la idea es hacer, si todo sale bien y conseguimos la financiación necesaria, pues hacer un libro que resuma de manera gráfica, una crónica gráfica de lo que ha sido la Semana Santa, precisamente del reencuentro. Estamos hablando del Rocío del Reencuentro y al final este año ha sido reencuentro para todos. Y la Semana Santa, pues obviamente, a nosotros que nos mueve lo que nos mueve, ¿no? Pues hemos juntado nuestras dos pasiones, que ha sido la fotografía y la Semana Santa, y queremos sacar ese libro que de momento es un proyecto que está ahí, que estamos buscando la financiación y que esperemos que salga hacia adelante.
Un libro que quiere recoger las fotografías de quiénes.
Las fotografías de Jairo, que está al teléfono seguramente, que nos estará escuchando, de Sergio Borrero, que de Cuarto Tramo, que no ha podido venir hoy, de David Évora, que lo tenemos en Portugal.
Estáis todos repartidos.
Sí, estamos repartidos por todo el mundo.
Soy fotógrafos internacionales, porque David está en Portugal, Jairo está en Milán.
Sí, Jairo es un viajero continuo. Y ya te digo, son ellos tres más servidor que está aquí contigo.
Y bueno, sois desde pequeños, porque toda la vida os hemos visto con una cámara, bueno, sois muy jóvenes aparte, pero además toda la vida habéis estado con una cámara en la mano.
Sí, al final, por lo menos yo te hablo desde mi punto de vista, yo desde los 13 años con una cámara en las manos, por accidente además, y desde entonces pues ha ido pasando los años, ha ido evolucionando y hasta ahora, que por suerte el trabajo después de tanto tiempo sembrando, se va viendo sus frutos. Y uno de sus frutos es precisamente recoger esta Semana Santa del 2022 en forma de libro para que la gente cuando lo tenga diga, este es el libro,
bueno,
de la Semana Santa del recuerdo.
Ya podéis incorporarle Rocío porque ha habido todos también haciendo fotos.
Sí, sí, bueno, pero eso es un tema que hemos estado hablando por el grupo alguna que otra vez y vamos a sacar primero el de la Semana Santa, a ver si somos capaces. Y después a lo mejor ya para el Rocío ya veremos a ver qué pasa.
Porque, bueno, fotografías espectaculares son todas, pero ¿qué te da más juego para una foto, la Semana Santa o el Rocío?
El Rocío.
Sí, ¿no?
O sea, al fin y al cabo la Semana Santa es algo que tú estás acostumbrado ya, aunque han pasado 3 años, ¿no? Pero al fin y al cabo son prácticamente casi las mismas calles, casi los mismos entornos. El Rocío te cambia de un año para otro. Cada vez hay más móviles, que eso es una... Que por un lado puede ser un inconveniente, pero por otro lado te da sentido de como crónica social de lo que estás viviendo, que es la era de lo que es.
Sí.
De todo el mundo con los móviles. De hecho, yo recuerdo que tengo la foto del último Rocío en el 2019, de la salida de la Virgen. Estoy yo justamente en el lateral de la ermita. La Virgen saliendo, se ve a lo lejos, y una marabunta, una manta de pantallas encendidas haciendo fotos y grabando vídeos.
A veces ya es complicado hasta verle la cara a la Virgen, en este caso de Rocío, había veces que ya no se podía ni ver porque estaban todos los móviles
en alto. Sí, totalmente. Pero bueno,
aparte que en esa fotografía de ese móvil salen 2.500 móviles por delante tuya. O sea, que la foto es que es casi imposible hacer bien con un móvil.
Sí, de hecho, yo sé si tú lo has podido ver, la foto del traslado, cuando llega la Virgen al santuario, hay una foto que de hecho yo estaba esperando el momento porque yo sé que la gente, pues, entre las palmas y tal, pues se produce aquello, una atmósfera que solo se puede contar si se vive. Y entre las muchas palmas que había, muchas de ellas eran con los móviles en alto. Entonces había una mezcolanza ahí.
Antes se veía salir la Virgen del Rocío y solo se veían palmas.
Sí.
Ahora ya es más difícil encontrar palmas
y más móviles, hay mucho más móviles. Y en Semana Santa igual, ¿eh? O sea, sí, en Semana Santa...
Sí. Semana Santa también ha sido muy difícil ver ciertas cosas porque es que por delante tuya tienes a 1.000 personas con un móvil.
Sí, sí, y ya... Nosotros obviamente estamos hablando de aquí de Huelva, pero si te vas a una Semana Santa tan grande como la de Sevilla, que sobre todo en puntos concretos como puede ser a lo mejor la Esperanza de Triana por la Magdalena o Hermandad de Fuerte, lo que se ve son imágenes desde arriba, a lo mejor planos generales, con muchos móviles levantados. Y lo que tú has dicho al principio de la introducción del programa, disfruta del instante,
claro,
o saca un momentito, si quieres, el teléfono para tener ese momento, y después guárdatelo y disfruta, tío, porque ese momento solo se te va a repetir una vez en la vida.
Además que es imposible disfrutar de un momento con un móvil en la mano. Te pierdes lo que tienes delante tuya, que al final es la magia de lo que está pasando, y llévatelo en tu retina, que ya habrá gente como tú para hacer la foto.
De hecho, además también te digo una cosa, que nosotros a lo mejor por el tema del trabajo, por querer a lo mejor compartir en ese momento lo que está pasando, quizás nosotros lo tenemos más justificado porque, bueno, sacas un momentito el móvil y grabas un vídeo de 15 segundos, lo subes y ya más o menos coges el momento. Vosotros para las redes sociales o nosotros mismos para las redes sociales. Pero después el resto que lo hacen para... El 1% de lo que se hace es para compartirlo entre tu gente. El resto se queda ahí guardado en una papelera. Yo tengo vídeos ahí de Magnas del 16, incluso en Córdoba. Los tengo ahí guardados. Se lo pasé en su momento a mi padre y ahí se quedó guardado en el móvil. No lo he vuelto a ver. Entonces,
no sirven para nada. Mira qué bonito esa llana que puesto de fondo. Jairo Palma, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿se me escucha bien?
Sí, y tú escuchas bien la sevillana porque en Milán esto no lo va a escuchar.
Qué bonito, esto por aquí no se ve.
Esto allí va a ser más difícil escucharlo en Milán, que bueno, tampoco son muy distintos los italianos de nosotros. Jairo, que estamos aquí...
Así, ¿eh?
¿El qué?
Dime. sea, aquí es la misma gente que con Huelva, prácticamente.
Que estamos aquí hablando con Fran de este proyecto, ¿no? Que si os juntáis, y yo creo que sois capaces de hacerlo y sacarlo adelante, puede ser uno de los mejores álbumes de fotografía de los últimos años, o del mejor quizás que se haya sacado.
Sí, pero básicamente, Nacho, es porque no existe como tal en Huelva. O por lo menos nosotros cuatro no tenemos constancia de ello. Entonces, reunir cuatro álbumes o cuatro discos duros, por así decirlo, de los cuatro, juntarlo en un libro y sacar 180, 200 fotos a máxima calidad y recogiendo tantas emociones que había este año, pues va a ser complicado encontrarlo.
No, complicado no, imposible. Y oye, ¿habéis juntado los cuatro? ¿Por qué? ¿Qué tenéis los cuatro en común?
Pues mira, la loca idea, porque ahora mismo es un proyecto, como dice Fran, y es un poco loca idea porque no tener, lo que queremos es buscar el tema de financiación y tal. Nació de mi cabeza, de querer hacer algo diferente, de salir un poco de la línea. Y entonces, pues ya cuando estábamos metidos ya directamente en Semana Santa, se los comenté a ellos, que son unos amigos y tal, pero esto digamos que nos ha unido todavía más a los cuatro, nos ha servido para conocernos más, y digo, mira, pues podemos hacer este proyecto y lo vamos a hacer benéfico, vamos a echarle una mano a Dani Zamora, que al final es el fin del libro y que yo creo que por eso podrá tener más viabilidad el proyecto, ¿vale? Y así salió, si lo hablamos en una tarde, vamos, que no es que lo teníamos muy pensado. Sin decirme nada, dijeron que sí, vamos.
Que estábamos hablando también que el Rocío, pues bueno, también habéis estado haciendo fotos y te he leído que tú no habías hecho nunca el camino, ¿no? Y la has hecho.
Nunca.
Y he hecho una promesa. De hecho, y vaya fotografía, ¿no?
Escúchame, nadie da un duro por mí, ¿eh?
Pero esa promesa.
Cuando estábamos en gato, nadie daba un duro por mí.
Sí, nadie pensaba que llegaba, ¿no?
No, pero la verdad que es lo que le decía con el grupo que he hecho el camino, ya llegando prácticamente al barrio de las gallinas, le decía, ¿cómo me he podido perder estos 30 años de mi vida?
Además de
eso
verdad.
Es el resumen del Rocío.
Y además eso nos ha permitido tener fotografías bellísimas, porque nos habéis regalado también unas fotos del Rocío. Decía Pablo Rasco antes a Fran, las del dentro del santuario, que eran una auténtica joya. Y bueno, la tuya, esa de perfil que se ve ese color anaranjado y Jairo, con el sin pecado y todos los premios detrás, bueno.
¿Le has preguntado antes a Fran? ¿Qué te quedas? ¿Con la Semana Santa para fotografiar o el Rocío? Pues fíjate que es la primera vez que lo hago y también pienso que es Rocío, porque es una foto constante. No puedes parar de fotografiar. Muchas veces lo que dices, un poco estorbas y intentas no molestar, vas andando muy rápido. Yo, además que soy nuevo en el camino, pero es que es increíble. O sea, es una verdadera pasada.
Disculpad un momento porque nos vamos a ir al directo. Vamos a saludar a nuestros compañeros que hemos dicho que están regresando con las hermandades y tenemos sonido en directo. Iván Regueira, buenas tardes.
¿Qué tal, Nacho? Buenas tardes.
En este caso es Fran.
Está conmigo Iván.
Ha cambiado la voz.
Hemos tenido cuantos problemillas técnicos con los Quantum y los auriculares, así que nada, estamos aquí los dos juntos, pues de camino a la rotonda de estas de las fábricas que se encuentra por aquí por la carretera que va dirección a Mazagón, pues con lo típico que te suele pasar
¿con
en el
quién?
Camino.
¿Pero
no
con
te
quién?
Relajas un momento. Y ya no coges al sin pecado ni corriendo, pues.
Fran,
dime.
¿Pero con quién? ¿Con Huelva? ¿Con emigrantes?
Con emigrantes estamos, con emigrantes estamos.
Entonces está por la zona de la refinería, ¿no?
Sí, correcto. Llegando pues a la primera de las rotondas que nos encontramos cuando salimos por la Punta del Sebo, pues por ahí se encuentra el sin pecado de la hermandad de emigrantes, precedido por varios caballistas y bueno, pues después todos ese tramo de carretas que vienen detrás de la carreta que porta el sin pecado, Iván.
Así es, ya estamos viendo prácticamente las grúas del puerto de Huelva, significando que ya está la hermandad muy cerca de llegar a ese puente que da acceso a la Punta del Sebo y es que ya entra en Huelva directamente. Así que vamos aquí acompañando a los carros de migrantes que vienen totalmente ya llenos de polvo, sucios, medio desmontados después de pues 5 días de rocío, de un camino duro como fue el de ida y ahora el segundo de vuelta que ya es como el definitiva para este rocío 2022 que vamos a ir haciendo un poco de análisis durante el programa de hoy, que ha sido un poco raro porque nos hemos quedado ahí con la procesión a medio camino.
Bueno, ahí se escuchan esos arreos, de los mulos de migrantes que van tirando de esos carros, y con un sol de justicia, porque hace un calor importante.
Sí, no, esto no tiene nada que ver con los primeros días de camino. Esto llega a hacer esta calor el pasado jueves y no me quiero imaginar yo más de uno, entre los que me incluyo, por supuesto.
Sí, porque hemos tenido suerte y el último día es el que va a hacer este calor, que ya es llegando a aquí, pero podía haber sido tremendo este rocío en el mes de junio. Si os parece, enseguida volvemos con vosotros. Vamos a empezar a escuchar también sonidos de lo que ha ido ocurriendo a lo largo de estos días, y nos vamos a ir hasta el Santuario del Rocío, ¿no? Con la Hermandad de Huelva, en ese momento en el que no pudo llegar la Virgen y fue el sin pecado a postrarse ante ella. Qué emoción poder vivir esto, aunque, bueno, no es como nos hubiese gustado. Esas palmas las queríamos haber visto en la puerta de la hermandad, con la Virgen delante del sin pecado de Huelva, y nos parecía que aquello que pasó hace 10 o 11 años no iba a volver a pasar cuando se rompió el varal, y hemos vivido otra vez esa estampa. Pablo, nosotros aquellos, Pablo Rasco, lo vivimos también de forma intensa, aquella rotura del varal.
Sí, bueno, hay que decirlo, la primera vez que coincidí con Nacho en televisión se rompió un varal, y la primera vez que coincidimos con Nacho en la radio y rompe otro varal. O sea, yo creo que hay que buscar responsabilidades. La Hermandad Matriz debería, ahora vamos a hablar con su presidente, y hay que ponerle de antecedentes sobre esta información, porque yo creo que es importante, ¿no, Fran?
Trae el marfario aquí este muchacho. No, hombre, no, pero sí es verdad que, más aparte, sí es cierto que creo que el año que se rompe el varal, creo que fue el segundo año que yo estoy cubriendo el Rocío, pero o no sé qué pasó, que yo ese año lo vi, creo que lo vi yo por la tele, estaba yo en casa.
Sí, claro, no, viéndolo a nosotros.
Sí, sí, de hecho, además, sí, pues eso fue en 2013,
no que lo diera.
2014, claro. Creo que fue.
Yo creo que fue
hace 11.
Hace 11 años, ¿no?
Creo 11, que fue hace 11.
Por ahí sería.
2011, ¿no?
Sí, puede ser 11, 12, puede sí, ser.
Ahí. 11, ¿no? Bueno, pues yo el primer rocío que yo cubro fue el 2013, por lo tanto, el primer rocío que coincidí los dos, yo recuerdo verlo por la tele. Sí, el siguiente
cierto,
fue.
Sí, es cierto que hablamos aparte de lo que decía Nacho, ¿verdad? Aquel año se vio intensamente. Yo creo que de otra forma, ¿no, Nacho? Yo creo que...
Sí, porque además no había pasado nunca. Sí. Esto ya como que te recordaba lo que había pasado. 2011 nos dice aquí Remedios Lema. Esto nos quedamos muy impactados. Es verdad que esta vez también. Y ahí, bueno, lo que pasa que también estas imágenes que ahora se han visto por ahí sí que las dimos nosotros con la tele, cosa que ahora no ha pasado porque cortó todo el mundo.
Sí.
cuando se suspende la procesión.
Sí, cuando recoge ya.
Cosa que cuando hay que informar es cuando ha pasado algo. Siempre hay que informar, pero en este caso todavía más, porque la gente además que va a ir al Rocío, ¿cómo que ha pasado? Espérate. Bueno, pues sí estuvo COPE, que es la que tenía que estar, claro.
Estuvimos allí prácticamente toda la noche, toda la madrugada, y bueno, y después Nacho intervino en todos los programas nacionales también informando de lo que había pasado. Si es cierto, no sé si tú que estuviste allí más cerca, ¿es posible que la otra ocasión, con el tema de las camaristas y demás, estuviera la Virgen más tiempo parada en la calle? Yo creo recordar que fuera así, ¿no?
Sí, se llevó un buen rato parado. Es verdad que ahora también se llevó un ratito parada la Virgen en las arenas. Y es verdad que hay momentos cuando se para y no se mueve nada. Normalmente es que pasa algo.
Tú sospechas. De hecho, claro, yo...
No se movía nada, ¿no? Está la Virgen quieta y no se mueve nada. Ni se levanta, ni hace nada, ni hay movimiento. Ni...
Y lo que tú decías, quizá no había pasado antes, y en aquella ocasión la incertidumbre de lo que pasaba con las camaristas allí, que se arreglaba, que no se arreglaba. Yo pienso, ¿eh? No sé, al igual sí. Lo vi de otra forma. Me pareció que fue más tiempo esa incertidumbre de lo que pasó este lunes, ¿no?
Sí, sí, bueno, porque además yo recuerdo que ese año, el 2011, cuando se rompe el varal, lo que hacen es que intentan atarlo con uno de los, con los pañuelos de
para llegar al santuario.
Sin embargo, este, nosotros estábamos, yo estaba con Alberto Díaz, con Julián Pérez, en la unidad móvil de una de las teles de aquí, y estamos esperando, más que nada por ver por dónde iba, hasta que llegue a Huelva, pues descansa un rato. Y justamente empiezo a ver gente corriendo por el lateral del santuario y toda la gente diciendo, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Había en un principio, dice la gente, no, va para las camaristas. Y digo, no, las camaristas no, porque es hacia abajo, no hacia arriba. Y cuando de repente, no, que se ha partido algo del paso, que tal. Y claro, empezamos a ver la amiga corriendo a buscar el momento, que la verdad es que nos pilló de chiripa. Pues nos llega a pillar en otro punto de la aldea o que estamos descansando en cualquier sitio y no lo vemos, ¿eh?
La verdad que no nos gusta contar este tipo de situaciones, pero bueno, es lo que pasó. Y como decíamos al principio, cada rocío es una historia y esta es una más que hemos contado. Y en 800 años que tiene esta devoción, pues pasa absolutamente de todo, ¿no? Ocho siglos, que se dice pronto, ¿eh? Jairo, estás por ahí, ¿no?
Estoy por aquí. Descansando.
Estás ahí calladito. Bueno, que esto de las fotografías, a ver, ¿para cuándo queréis tenerlo?
Pues la idea es para Cuaresma del año que viene. Uh-huh. Entonces, lo que estamos ahora es intentando, la necesidad primordial, por así decirlo, es tener una hermandad, sería lo suyo, tú bien lo sabes, que te lleve un poco de la mano a la hora de reunirte con instituciones públicas o con empresas privadas importantes, para poder financiar este proyecto, porque la idea, claro, es lo que decíamos, el fin del libre es completamente solidario. Nosotros no queremos ganar ni absolutamente ni un céntimo, sino que todo lo que genere el libro sea para la fundación de Mi Princesa Red. Mm. Y entonces lo que tenemos hecho es un pequeño dossier con donde explicamos el proyecto y demás. También tenemos una nota informativa por los presupuestos que hemos ido ya preguntando a diferentes imprentas y tal, y de diseño, sobre todo de maquetación y tal, y ya nada más que esperar que alguien nos diga, venga, os apoyamos, vamos para adelante, y ponernos a reunir las 40.000 fotos que tenemos entre los cuatro,
seleccionando
y maquetando,
porque
y para Cuaresma.
¿Cuántas fotos?
Para sacarlo, Nacho, para... Dime.
¿Cuántas fotos podéis tener entre los cuatro?
40.000 fotos.
Porque yo recuerdo que él tiene 20.000 y pico. Yo tengo 11.000.
Madre mía.
Y después sí, que es una locura.
11.
Yo, sí, y bueno, y yo creo que David creo que dijo que tenía unas 3.000, 4.000 fotos. Sí. Y Sergio, yo no sé cuántas tiene, la verdad. Pero entre Jairo y yo subamos 31.000 fotografías fácil.
Madre mía.
Yo es que iba preparado, Nacho. Porque es verdad que, como te he dicho al principio, yo tenía ya esa idea en mente desde el principio de año. Vamos, Fran lo sabe perfectamente.
Lo sé muy bien.
Y yo iba concienciado de que iba a hacer mucha cantidad de fotos, porque en principio la idea era hacerlo yo solo, porque no quería tampoco meter en este, entre comillas, marrón a más gente. Pero sí es verdad que entre que uno sale en su cofradía, otras que no te da tiempo cubrir por lo que sea. Entonces sí es bueno que los cuatro al final tenemos fotos de todas las hermandades en diferentes puntos, podemos recoger muchísima más información fotográfica que una sola persona.
Y bueno, que Jairo, ¿qué es lo que más te ha gustado de este camino después de 30 años sin hacerlo?
Pues me ha gustado la compañía con la que he ido al camino, que la verdad que le hice una promesa justo antes de la pandemia, que me hicieron firmar hasta una servilleta de que el próximo camino no lo hacía, y aparte tenía promesa con más gente que ya hoy no está aquí con nosotros. Entonces digo, yo este año me tengo que echar camino como sea, y así ha sido. Me compré los zapatos el miércoles, me compré la camisa el jueves por la mañana en Álvaro Moreno, y así es mi vida.
Bueno, no sé si nos vamos a ir de nuevo hasta el camino o este final del camino ya con Fran Vázquez e Iván Regueira, que están ahí con la Hermandad de Migrantes y que siguen caminando con ella, ¿no?
Pues sí, Nacho, pues la Hermandad de Migrantes ha seguido avanzando hacia la Punta del Sebo y nosotros nos hemos dado la vuelta pues para buscar a la Hermandad de Huelva. Hemos contactado con nuestro compañero Alejandro Martínez.
El carbonero. Sí.
es la persona más fatiga de España. Y pues buscando fatiga, pues eso, la hermandad de Huelva, Iván, que nos estamos pegando un pateo de repente que no nos hemos dado ni cuenta.
Así a lo tonto, estamos andando más que la hermandad a la ida, pero bueno, no pasa nada, vamos a buscar a la hermandad de Huelva, que según ha dicho Alejandro Martín, está ya muy cerquita de llegar a Mazagón.
Luego dicen que fallan los aparatos, claro, si es que se meten donde claro, no se tienen que meter, eso es lo que pasa.
¿Lleva Alejandro Martínez la misma gorrilla que para allá?
Pues eso es lo que tenemos que comprobar nosotros, que seguramente sea así. Este chaval portada parece que ha hecho el camino, no ha limpiado ni la jafa.
Oye, que Iván, Frank, no sé, lo que estábamos comentando, ¿no? Del paso de la Virgen y ese sabor, ¿no? Que nos ha quedado en esa noche tan difícil como fue la de la procesión, ¿no?
Sí, fue sobre todo una sensación muy extraña la que se te queda en el cuerpo, porque después de todo lo que ha pasado en estos años, ¿no? La gente tiene muchas ganas de ver a la Virgen de nuevo en la calle y de repente te encuentras con que... con ese incidente, ¿no? Que no he esperado con nadie. Si es verdad que ese paso ya había dado muchos problemas en la procesión y había dado de qué hablar, pero bueno, no creo que se esperase que pasase algo de esa índole, ¿no? De ese estilo. Y al final, bueno, pues te quedas con el recuerdo de ver a toda la gente agolpada recorriendo hacia el mismo sitio, hacia la puerta de la ermita. La aldea completamente en silencio porque las campanas dejaron de repicar y todo fue a petición de los almonteños para, bueno, pues para ponerse de acuerdo, porque sí es verdad que la Virgen estuvo parada pues bastante tiempo en el suelo y ahí nadie sabía lo que pasaba. Algunos incluso pedían que la Virgen para adentro no, la Virgen para adentro no, y al final, bueno, pues así fue. Y la verdad que iban, pues, una sensación bastante extraña.
Sí, porque la procesión es el culmen de la romería. Es verdad que había sido unos caminos en algunas hermandades duros, complicados, pero que había salido todo muy bien a nivel organizativo, a nivel, después de dos años, todo estaba funcionando bien, muy bien. La procesión fue, yo tengo que decir, la salida de las mejores que yo recuerdo. Me emocioné muchísimo viendo salir a la Virgen, cómo se creó el pasillo, cómo fue la hermana mayor de Almonte todo el tiempo delante de la Virgen, que iba absolutamente emocionada con su hija al lado. Fue muy bonita, pero claro, te corta un poco el cuerpo después de 3 horas o un poco más de 3 horas tener que volver para casa y de esa manera, ¿no? Pero bueno, no puede tampoco ser lo que pasó un impedimento para decir que ha sido un buen rocío, que lo hemos disfrutado, que lo hemos pasado bien y que hemos estado con la Virgen. Al menos salió, estuvo alrededor de 3 horas y pico por las calles de la aldea y pudimos disfrutar de algo que llevamos 2 años esperando.
Y que además la Virgen iba preciosa, ¿eh? La Virgen iba, la procesión iba de maravilla, muy bien, el paso iba fantástica, más muy rápido.
Muy rápido, de
muy
hecho.
Rápido. De señal hecho. De que el paso no se caía, que iba muy bien. En fin, que las cosas que pasan, que ni la aeronáutica puede con ciertas cosas.
No, pero es que lo que tú dices y lo que también estaba comentando Iván, que la Virgen desde que sale, que tarda 3 minutos en salir, hasta que llega al final de la cebuchal, es que lo hizo muy rápido, además.
No, de hecho, era la hora que era, ya estaba llegando casi a Triana, ¿eh?
Sí, pero te digo.
A las 6 de la mañana, ¿eh?
Sí, pero digo que, y de hecho, yo, hablando también con Alberto Parejo, que estaba hablando conmigo y tal, me dijo, o sea, no te dejé venir mucho, porque esta gente este año van rápido, o sea, que sí. Como...
Iba muy bien, iba preciosa. En fin, que fue una lástima, pero bueno, el año que viene será.
Porque soy feliz, Rocío, pensando en ti.
Cope Huelva.
La vida es un viaje impredecible. Por eso, nos tranquiliza saber que contamos con el mejor compañero de viaje. Porque estar tranquilos nos hace disfrutar del camino, sin importar cuándo llegaremos ni cuál será el destino. Toyota Relax, con hasta 10 años de garantía. Toyota, tu compañero de viaje.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Huelva, carretera nacional 431, kilómetro 636.
Sonreír es gratis, revisar tu sonrisa también. Dental Company Huelva, especialistas en odontología general, implantología y ortodoncia. Podrás financiar el 100% de tu tratamiento hasta en 60 meses. Además, la primera visita es gratis, sin compromiso. Tú solo ocúpate de reír y Dental Company Huelva se encargará del resto. Pide tu cita en calle Puerto 44, en Huelva.
porque Huelva es devoción. Huelva es arte. Es tradición. Y como tradicional, nuestra cocina, Bar Casa Hermandad, abierto al público, a toda Huelva, en la Plaza Paco Toronjo, en la Casa de Hermandad del Rocío de Huelva, te espera un rincón de arte.
Cuenta con el mejor aliado para tu negocio, Copiadoras Costa Luz. Venta y alquiler de equipos de impresión para que ahorres dinero desde el primer momento. No busques más. Copiadoras Costa Luz te dará la mejor impresión. Infórmate en el 959 25 94 23 o en copiadorascostaluz.com.
Las ventanas nos protegen del frío y del calor, además del ruido, pero también nos dan seguridad y estética a nuestro hogar. En Clippervip lo sabemos y como somos fabricantes de PVC y aluminio cortizo, le fabricamos justo lo que usted necesita. Fabricantes e instaladores onubenses y única empresa con la garantía oficial cortizo para Andalucía.
Clippervip, 900-831-658.
¡Se paró el reloj! Y por un instante se paró el reloj.
Enmudeció la marina, silencio, ni una voz se oyó, silencio, se paró el reloj, parada sobre la arena, silencio, la virgen quedó, silencio, se paró el reloj.
Las 5:30 pasadas de la tarde estamos en directo contándoles, bueno, de todo, sobre todo de este rocío y hablándoles también de fotografías. Y tú, que le he dicho a Jairo que en qué momento del camino se quedaba, y tú con todo lo que has vivido de fotografías del rocío, como por ejemplo esas del interior del santuario.
Precisamente esa, la del interior del santuario, porque aunque parezca a lo mejor una tontería que voy a decir, para mí este fue el primer rocío que yo iba acreditado como tal. Que de hecho tengo que agradecer a Chemi Saavedra, responsable
bueno,
de
comunicación. Chemi, que hacerle un monumento a la entrada.
Sí, desde luego, porque se ha, vamos, la atención que he recibido por parte de él ha sido excelente.
Y fíjate, te voy a decir lo que soportarán de llamada. Y has contado una cosa que me ha pasado. Porque una redactora de Televisión Española me dijo que si le podía dar contacto de alguien de la Hermandad Matriz para poder hablar. Y ahí me di cuenta el trabajo que tiene Chemi, que tiene lo de la Hermandad Matriz, porque le di el teléfono de un primo mío que se llama Chemi. Y si tú miras a mi primo, se han pasado el teléfono ya de un medio a otro y no te puedes imaginar, mi primo padre.
La has hecho el lío.
Me he dado cuenta de lo que tiene que aguantar Chemi y de lo que tiene que aguantar todos los miembros de la Junta.
Se habrá sentido tu primo importante también,
sí,
¿no?
Mi primo. El pobre decía, pero yo no tengo nada que ver con la... ni con el paso, ni con nadie.
¿Usted quién es?
Casa? Decía, pero si yo no estoy... ¿Qué casa? Yo soy de Boyú, yo no soy de Almonte. Para eso te digo, ahí se pone te das cuenta de lo que supone una romería del Rocío, de la expectación que levanta en los medios nacionales e internacionales y de cómo se sacrifican, la gente habla de Almonte, de los almonteños, cómo se sacrifican toda su romería única y exclusivamente para trabajar por nosotros y por los demás.
Y una expectación,
esa es su romería, trabajar para los demás. Eso es impepinable.
Y una expectación, además, después de 3 años de espera. Sí, sí, desde el último 2019, o sea que la expectación era el cuádruple o el quíntuple de lo que, de que normalmente. Tremendo. Que ya te digo, yo me quedo con eso, con ese momento del santuario, porque yo iba acreditado, que le daba las gracias a Chemi, y porque además son fotos que o las haces estando acreditado justamente para eso, o es que es muy complicado hacerlas. Y yo, la verdad, y de hecho Jairo también tiene gran parte en culpa, porque me estaba viendo, él me estaba viendo desde casa, porque él hizo el camino pero no pudo ir a la media, claro, está en Milán, no pudo ir, y de hecho él me dijo, porque estaba viendo por la tele además, dice que te he visto en todo el medio del pasillo, claro, como para no verme, en medio yo solo, y me dijo, tienes que hacer esta foto, bueno, la idea fue suya realmente, ¿verdad? Después yo la ejecuté, pero que si él no me llega a decir esto por aquí, que también parte de la foto es suya, ¿eh? O sea que el mérito también es suyo.
Es así, Jairo.
Así. Vamos, yo es de formación profesional, vamos, no puedo parar. Mi padre me tiene aquí en Milán, frito, dice, deja hacerle fotos a barcones y a techo y a esquina, hijo.
Tiene toda la esquina de Milán fotografía, ¿no?
Dios, madre mía, mi vida.
Pero es más bonito el camino de Rocío que la esquina de Milán, ¿verdad?
Hombre, Milán es un poquillo fea, ¿eh? No es una ciudad...
Bueno.
No. Pues... Yo me quedo con Huelva, ¿eh? Mil veces.
O trate algo. No lo deja.
No, escúchame, aquí está lloviendo, ¿eh? Con eso te lo digo todo.
Eso sí, no, hombre, si tú esperas el sol de Huelva, eso no lo va a encontrar en ningún lado. Eso no.
Bueno. El 2 de julio me voy a querer acordar de Huelva. Yo.
Sí, eso sí. Bueno, Jairo, un abrazo fuerte. Y nada, oye, que lo que sí queremos es que este proyecto salga adelante porque puede ser maravilloso, de todas esas fotografías de cuatro fotógrafos como vosotros, de Fran, de Jairo, de David Évora y de Sergio Borrero, que pueden dejar un testimonio maravilloso de lo que ha sido tanto la Semana Santa del Reencuentro como el Rocío del Reencuentro, que quede para la posteridad. Y además, y por cierto, que eso que lo dije al principio, ¿no? No sé si Jairo también, ¿os sentís muchas veces que no os valoran los fotógrafos?
Ese es el gran debate, Nacho. No es que te valoren o no, porque mucha gente sí te da la enhorabuena, te da la gracia.
Sí, pero digo valorarte, pero de que una fotografía hay que comprarla y hay que comer también.
No, y que no hay que recortarla ni hacer malabares con la edición para que no aparezca tu firma y de adjudicártela y, en fin, y ponerte malas caras si le pides el dinero que sea por tu trabajo, en fin, pero eso entra dentro de esta profesión. Yo que... No me dedico a ello como se puede dedicar Fran o se dedica Sergio y demás, pero sí es verdad que es muy desagradecido muchas veces ese tipo de trabajo. Y yo, Nacho, si me permite, antes de colgar, que yo ya me tengo que ir para adentro, que tengo reunión ahora a las 6, me gustaría, si hay alguna hermandad que nos está escuchando, algún responsable de junta, alguna institución pública, privada, el obispo, me da igual, cualquier persona que quiera ayudar en este proyecto está invitada con la puerta abierta, que lo único que queremos es ayudar a Dani Zamora, a su niña y a todas las niñas de Mi Princesa Rey, que seguro que es un libro que vaya a tener de recuerdo, que se sacará todos los años para recordar cómo fue el 2022 y seguro que en Cuaresma del año que viene, Nacho, lo estás presentando tú, porque seguramente te toque.
Te hagamos el lío.
Y demás.
Bueno, yo encantado, hombre.
Y te hagamos el lío y lo podamos vender para que saquemos todo el beneficio posible.
Bueno, pues nosotros también vamos a empujar para que eso sea así y ese libro, porque lo necesitamos y porque creo que no hay un libro igual de fotografía si se hace como el que vais a presentar. Y os lo merecéis además los cuatro, porque lleváis muchos años dando muchos palos, muchas horas de trabajo para dedicársela también a las cofradías y darle las mejores instantáneas para la historia de la Semana Santa de Huelva del Rocío. Gracias, Jairo, un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo a todo el mundo.
Se paró el reloj, se detuvo el tiempo, se paró.
Y nos vamos de nuevo al camino, Iván, Fran.
Pues sí, Nacho, porque ya estamos con la hermandad de Huelva, con la carreta y con el Sinpeca de Huelva. Ahora hablaremos con su hermana mayor, con Desi, pero ya tenemos por aquí, como no puede ser de otra manera, nuestro compañero Alejandro Martínez.
Fran.
¿Qué tal, Fran?
Fran.
Bueno, dime, Nacho.
No, que lo hemos estado llamando, pero como él se cree que le cobran por todo, habrá visto el número largo, ¿eh? Y no lo ha cogido, díselo. Éramos nosotros.
Que no coge el... Que te crees que te cobran cuando... Dice aquí... Bueno, ¿cómo está yendo ese camino de vuelta, Ale?
La verdad es que bastante bien, me he reincorporado hoy porque tenía examen por la mañana, pero bueno, bastante bien, el camino de ida fue espectacular y ahora pues disfrutando de los últimos minutos, últimas horas de este rocío, ¿no?
Hay que se fatiga ya para terminar de hacer un examen y venirte a hacer un camino de vuelta, ¿eh? Un día como hoy con la calor que hace.
Además, ha estado todo calculado, he terminado el examen sobre las 10:30, he cogido el bla bla cara a las 11:05... He llegado a Huelva a las 12 y a las 12 ya estaba viniendo para la suelta para encontrarme con la hermandad de Huelva.
Bueno, ¿cómo ha estado yendo este camino? Vemos que es un camino de vuelta y poquita gente, pero imagino que aquí se disfruta más de ese ambiente de hermandad, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, al final hay poca gente, pero bueno, evidentemente son días de trabajo, mucha gente no puede venir, pero bueno, los que estamos aquí y los que llevan aquí desde ayer y también hoy, pues están disfrutando de este camino, la verdad es que es bastante familiar, ¿no? Están todos unidos como hermandad y eso es importante.
Bueno, pues las palabras de nuestro compañero Ale, y ahora nosotros vamos a hablar con su hermana mayor, con Desiree, que Imagino, Desi, ¿cómo está yendo todo en este camino de vuelta?
Pues mira, la verdad que muy bien, muy contenta. Una vez más, siguiendo estando arropada por toda mi gente. ¿Y qué te puedo decir?
¿Qué sensaciones te quedan de este rocío que ha estado marcado, bueno, por momentos extraños, pero sobre todo por momentos de alegría, por volver a pisar, sobre todo por la charca con la hermandad de Huelva, volver a llegar al rocío con el sin pecado?
Pues me quedan sensaciones maravillosas. Me siento ahora mismo muy, muy, muy satisfecha, muy contenta, porque a este barco que tenemos por hermandad, porque para mí es el barco de la ciudad, lo hemos llevado todo el mundo juntos. Y por eso las cosas han salido como tenían que salir, porque todo el mundo hemos remado a uno.
Pues nada, Desi, espero que hayas disfrutado muchísimo de esta experiencia y que el camino de vuelta pues siga yendo como está yendo, que seguro que es fenomenal.
Muchísimas gracias a vosotros.
Pues ya han escuchado las palabras de la hermana mayor de Desiree tras este rocío que ha sido, bueno, pues un tanto convulso por todo lo que ha ocurrido por la Virgen, pero que en lo que se refiere a la hermandad de Huelva, pues ha sido magnífico, Nacho.
Bueno, pues esos son los sonidos en directo del Sin Pecado de Huelva, que poco a poco se va acercando hasta la ciudad. Bueno, la mesa se está llenando y además gente extraordinaria. Y ya que están aquí, los voy a saludar. Porque ahora vamos a hablar también de lo que viene ahora. Aquí no paramos, aquí termina el rocío y ahora viene el Corpus. Y este año el Corpus va a ser mucho más especial. Manuel Gómez Beltrán, buenas tardes.
Buenas tardes.
Acércate un poquito al micro. ¿Cómo estamos?
Bien.
Bien, ¿no?
¿Qué estamos?
¿Siempre largo liado?
Sí.
Hay que nos parte. Mariola Luengo, bueno, ahora te lo pasamos. Ahí.
Estamos aquí a media. Con el, no, no te preocupes. Que, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Un placer estar aquí con vosotros.
El placer es nuestro siempre. Y Juan Bautista Quintero, secretario canciller del Obispado de Huelva, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Bien, bien.
Bien, ¿no?
Estupendamente.
Bueno, pues ha quedado la mesa bastante bien. Y ahora vamos a saludar a otro invitado más que no está aquí sentado, pero sí nos escucha ya. Santiago Padilla, presidente de la Hermandad Matriz del Monte, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo estamos?
Pues bien, bien. Dentro de lo que cabe, bien. Intentando pues reconducir una situación inesperada que, bueno, pues que le ha puesto, ha ensombrecido, el final de esta romería de 2022.
Decías ayer, escribías que había sido uno de los días más tristes de tu vida.
Pues sí, en fin, esa es la realidad. Yo sí, he pasado por momentos muy difíciles en la hermandad y no es el primer día triste que me da la hermandad. Esa es la realidad. También me ha dado muchos días alegres. Pero evidentemente no era lo que queríamos para esta romería, y sobre todo porque, hombre, yo creo que asumiendo un riesgo grande, porque las andas solo, el proyecto de las nuevas andas solo se podía probar en vivo, no podíamos hacer ninguna simulación, ninguna prueba a puerta cerrada, pues era una apuesta importante. Y es verdad que tanto en la procesión de Almonte como en la procesión, la propia procesión de la aldea del Rocío, hasta que se produjo la rotura del banco, pues se han notado mejoras importantes en Almonte. Gracias a Dios, pues las caídas fueron bastante menores que hace 9 años, y ello al final redunda en beneficio de la imagen. Y en el Rocío, pues la salida fue una salida muy limpia, y hasta que se produjo este incidente, pues todo el mundo coincide en que el desarrollo de la posición había sido muy distinto al de las últimas posiciones. Pero bueno, todo eso se ha visto un poco, como digo, ensombrecido por esa circunstancia que nos obligó con la mayor prudencia a decidir con todas las personas que estaban allí con nosotros en aquel momento que lo mejor para la Virgen y lo mejor para todos era que se llevara al santuario. Por cierto, la Virgen fue desde San Juan, desde la casa de San Juan, antes de Triana, hasta el altar, sin tocar el suelo, con un banco menos.
De todas las vueltas que le has dado en estos 2 días, ¿has sacado alguna conclusión?
Pues que ya lo hemos manifestado, que Y algo nos enseñó la pandemia, que no somos dueños de nuestro destino y de nuestro tiempo. Y en este caso, pues, la materia tiene límites y probablemente, pues, en fin, esa procesión del monte, que fue una procesión muy complicada, 12 horas la Virgen en la calle, aunque se desarrolló, como digo, mejor que la de hace 9 años, pues fue en una prueba muy dura, en una primera prueba muy dura para las nuevas andas. Hemos tenido una semana para poder analizar un poco los efectos que había tenido en su estructura. Se habían detectado algunas debilidades y se han corregido en la medida de lo posible, pero parece que las correcciones no han sido suficientes. Bueno, pues todo esto nos tiene que hacer reflexionar, sobre todo en ese sentido, que la materia tiene límites y que lo más preciado que tenemos, que es la imagen, pues también tiene límites y que sí, tenemos que ver cómo afrontamos estas situaciones, que a lo mejor en otra época pues tenían su razón de ser y su justificación, pero que a lo mejor al nivel que ha llegado el Rocío de desarrollo, estas convocatorias han sido masivas, tanto la de Almonte como el propio traslado de la Virgen, como esta romería, que se está hablando de cerca de millones de personas. Y todo esto, pues, en fin, que ha provocado muchos cambios a lo largo de la historia del Rocío, pues a lo mejor nos tiene que hacer reflexionar.
¿Y reflexionar en qué sentido? Porque el Rocío no es que vaya menos, va más.
Bueno, yo creo que hasta que no tengamos, la primera reflexión es que hasta que no tengamos unas andas suficientemente probadas en todos los sentidos, tener una semana para ver cómo se resuelve, en fin, los efectos que haya podido tener una posición, insisto, tan dura como es la de Almonte. Yo tengo un conocido que ha tenido una fractura de vértebra, eso en el Rocío normalmente no ocurre, y eso es una señal de la dureza de esa procesión, que se hace en un entorno urbano, con unas calles muy estrechas, con un suelo duro, de adoquín, etcétera, etcétera, etcétera. Tener una semana, que es lo que hay, no hay más, entre esa procesión y la siguiente. Una procesión, insisto, 12 horas en la calle, que cada hora que está la Virgen en la calle estamos multiplicando riesgos, etcétera, etcétera. Hasta que no tengamos una estructura plenamente consolidada y probada, pues es bastante arriesgado. Teniendo en cuenta además que en descargo del trabajo de los ingenieros, estamos hablando de unos cálculos que son muy complejos, porque son cientos de hipótesis y de variables las que intervienen en esa procesión, de fuerza, encontrada, en la misma dirección, etcétera, 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 ¿no? Entonces, bueno, tenemos que ser conscientes de esas limitaciones que tenemos y actuar en consecuencia. En todo caso, esta es una lección que probablemente a mí no me va a tocar ya en el futuro tomar decisiones al respecto, y que tendrán que tomar las personas que estén al frente de la hermandad, pero ojalá que nuestra experiencia en cierto modo amarga, como digo, estas posiciones tienen sus luces, pero tienen esa sombra, pues que les sirvan, para tomar decisiones de cara al futuro.
Bueno, no sé si eso suena a que no sé si no piensas seguir o presentarte.
Bueno, estamos hablando de que esto se producirá, hay 4 años por delante, y la procesión de Reina por Almonte no le va a tocar a esta,
ah, bueno,
a la que
te refieres a la de Almonte.
Le tocará a la otra, a la próxima
sí,
de la
próxima. Sí, ahora te entiendo, sí, que te estaba refiriendo solo en Almonte. bueno, y no sé si has hablado con los ingenieros, imagino que sí, ¿no?, que te han dicho que ha podido pasar, que ha podido fallar.
Bueno, eso se está ahora mismo estudiando, y no tenemos todavía, desde luego, conclusiones al respecto. En todo caso, nosotros lo hemos dicho, nosotros no queremos buscar culpables, queremos buscar soluciones.
Sí, bueno, pero hay que saber la raíz del problema.
Afortunadamente, porque además, gracias a Dios, ni se ha producido un daño en la imagen, ni se han producido daños personales. Por tanto, nuestro esfuerzo y nuestro empeño es tener el diagnóstico de lo que ha ocurrido y buscar las mejores soluciones posibles dentro de las posibilidades que se nos ofrecen.
Por lo demás, el Rocío extraordinario, ¿no?
Bueno, pues esa es un poco la pena, ¿no? El Rocío ha tenido un comportamiento hasta ahora, y digo hasta ahora porque a mí en distintos momentos de la romería, incluso iniciada la procesión, han venido gente a darme la enhorabuena, y yo siempre he dicho la enhorabuena cuando todo termine, y en este momento hay hermandades que están en el camino, ¿eh? Entonces, hasta las 6:20, y haciendo un paréntesis en lo acontecido en esa madrugada, la romería ha ido fenomenal. Y ha ido fenomenal añadiéndole las citas previas, ¿eh?, de la procesión de Reina en el Monte y de traslado que la Virgen estuvo en la calle por 24 horas.
Más,
y que ha sido un verdadero disfrute, tanto la procesión de Reina en el Monte como el traslado, ¿eh? Un disfrute, la procesión del Monte, siempre con el temor de las personas mayores, porque esta procesión no es la primera vez que plantea dificultades, el temor durante toda ella de que no ocurriera ningún problema, que gracias a Dios no ha ocurrido. Y la romería, pues gracias a Dios, el camino de venida, se han producido algunos incidentes, algunas hermandades han tenido algunos incidentes, pero gracias a Dios ninguno de gravedad extrema, y el desarrollo ha sido un desarrollo esplendoroso que ha cumplido, yo creo, ha cumplido este deseo de reencontrarnos junto a la Virgen en su aldea. Pero sí, todo eso, por muy bien que haya salido, pues de alguna manera pues se ha visto nublado por esta circunstancia. Dicho todo eso,
sí.
Además, quiero dar las gracias una vez más pues tanto al pueblo del Monte como a las hermandades, que con el mismo fervor que hubieran rezado las almas con la Virgen en la calle, lo han hecho en el interior del santuario, delante de la Virgen, de forma ordenada, y como digo, solo tengo pues un agradecimiento muy grande para el pueblo de Almonte, que supo actuar, que estuvo a la altura de las circunstancias en esta nueva situación inesperada, y para todas las hermandades que también respondieron de forma ejemplar al llamamiento que hicimos.
También en esa rueda de prensa que diste, ¿no?, respondiste a todos los que decían que tenía que haber salido el paso antiguo, ¿no?, si había habido problemas con el nuevo.
Y dije, bueno, eso es muy fácil verlo ahora, ¿eh? Esto, claro, sabiendo lo que ha pasado, pues muy fácil decir, no, es que tenía que haber salido el antiguo. El antiguo en Almonte, pues ya vimos el resultado que nos dio hace 9 años, y también sabemos los resultados que nos han dado en las últimas procesiones. Teniendo unas andas nuevas recién hechas, hombre, yo no soy ingeniero, no entiendo de cálculo. Ahora te encuentras gente que te hace los cálculos matemáticos por la cuenta de la vieja, pero lógicamente nuestra apuesta era por probar las andas. Es que esto, la única manera de saber cómo funciona es probándolas en vivo, no hay otro modo, no hay ninguna otra manera de hacerlo. Y por tanto, bueno, pues nosotros hicimos esta apuesta y parece que nos hemos equivocado. Bueno, pues lo tendrán más fácil los que se vean en una tesitura como la que nosotros no hemos visto, en el futuro, lo tendrán más fácil a la vista de lo que ahora ha ocurrido.
Yo no sé si es mi impresión, pero puede ser de las procesiones, el tiempo que duró, ¿no?, que más gente había.
Bueno, yo te digo que las fuentes oficiales están hablando de 2 millones de personas en el Rocío. Sabemos que se han habilitado 2 parkings. Ha hecho falta habilitar 2 parkings. Hemos visto una concurrencia masiva. Había muchísima gente en la calle. Bueno, yo no me atrevo porque yo no cuento ni tengo elementos para... Eso lo tienen que decir más bien las administraciones, ¿no?, que manejan esa información.
Bueno, pues empieza otro Rocío, ¿no? Se abre otro Rocío cuando ya lleguen las hermandades, pero es verdad que comienza un nuevo Rocío, ahora sí ya en la aldea y con unos matices muy distintos de lo vivido en los últimos 3 años.
Bueno, yo no me atrevería a asegurar nada, ¿no? Si hay algo que este tiempo nos ha enseñado también, insisto, es que no somos dueños de nuestro destino y de nuestro tiempo. Ojalá, claro que sí, ese es nuestro norte, pero yo creo que los que hemos pasado por las experiencias que hemos vivido nosotros en los últimos tiempos, pues tenemos que tener siempre ahí una sí, una pequeña duda, un pequeño interrogante, porque bueno, porque la vida muchas veces nos contraría o nos lleva a la contraria, insisto, como hemos tenido ocasión de vivir en los últimos meses y como hemos tenido que como hemos vivido también de alguna manera en esta procesión de la Virgen. Nosotros estamos lógicamente trabajando ya en ese rocío de 2023, en nuestra obligación, y ojalá, ojalá, con ese norte, con ese horizonte miramos al futuro.
Presidente, pues muchísimas gracias por todo, por las atenciones, por cómo siempre la hermandad nos recibe a nosotros y a todos los medios de comunicación. Y ánimo, una página más de la historia del Rocío. Son 800 años de devoción a la Virgen. Fijaos en 8 siglos todo lo que puede pasar. Así que, como siempre, al monte se levanta de todo y la Virgen volverá a emprender su vuelo como la blanca paloma de todos los corazones que es. Así que gracias y un abrazo fuerte y ánimo.
En eso estamos y muchísimas gracias a ustedes por vuestro trabajo y por vuestro estímulo.
Silencio, la Virgen quedó. Silencio, se paró el reloj.
Y vamos a seguir escuchando sonidos que nos ha dejado este rocío del año 2022.
J. Menudo, Tarimas y Parquets les ofrece la fonoteca.
Dentro de la ermita, Pedro González, estás en la puerta del santuario, sigo contigo desde ahí.
Bueno, yo me voy a ir marchando ya con la hermandad de Villa Manrique, para que sea Nacho el que pueda narrar todo ese momento que se va a vivir en la puerta del santuario. Nadie mejor que él, que está colocado justamente al lado del sin pecado de la hermandad matriz de Almonte, y yo ya marchándome desde aquí, atención, desde esa puerta, para irme con el Villa Manrique.
Atención,
se manda a callar.
El sin pecado se está acelerando. Nacho, no sé si tenemos todavía conexión contigo, Nacho Molina.
Sí. Aquí estoy, se manda silencio, un cordón delante del sin pecado, se manda a callar, otro cordón por delante de la Guardia Civil que nos lleva por delante literalmente a nosotros, y ahora sí que el sin pecado enfila la puerta del santuario.
Ahora
empiezan los aplausos y ahora se va hacia adentro el sin pecado.
El sin pecado y el salto se acaba de producir en este momento, las 3 de la madrugada y 14 minutos. Los almonteños están entrando. Juan Ignacio, qué barbaridad. Es impresionante, ¿no?
Es impresionante. Se acaban de abrir las rejas, ha entrado toda la multitud de jóvenes que estaban ya impacientes, esperantes, pero han visto que el sin pecado llegaba ya a la puerta y ese es el momento que esperaban y que marca la hora de la salida de la Virgen, como se está produciendo en este momento.
El sin pecado está llegando justo delante de la Virgen, ¿eh?
Sí, y entrará por el presbiterio, pasará por delante ya hasta recogerse en la sacristía.
Y de verdad que en ese momento ahí no hay nadie que se hace daño, por Dios, que se ve que entran con una pasión tremenda, ¿eh?
Gracias a Dios nunca ha ocurrido nada, la Virgen protege a todo el mundo y bueno, que sea así siempre. Pero este es el momento que todos esperábamos. La Virgen del Rocío acaba de iniciar su procesión.
Así eran los primeros minutos de esta procesión, a las 3 casi cuarto de la madrugada, donde nadie podía esperar evidentemente el final, y así se lo contábamos aquí en COPE para toda España cómo se iniciaba esa procesión de la Virgen. Manolo, que tú querías decir algo.
Hombre, precisamente escuchando a Arjona, bueno, ya te lo dije personalmente esa misma madrugada, de los muchísimos años que he escuchado la salida de la Virgen en la radio, pues te ha sido excepcional. Comentarios, da coraje decirlo aquí delante de ti, parece que estamos.
Nombra otro.
No, hombre. Comentario: Adolfo Arjona estuvo fantástico, siendo una persona que no sea muy conocedor del Rocío, y Juan Ignacio Reales también, maravilloso. O sea, los comentarios de lo que considero personalmente que es el Rocío. O sea, siempre la atención en la Virgen, a pesar de las circunstancias, bueno, que todo el mundo conocemos, pero ha sido una transmisión fantástica.
Por lo menos yo creo que hay que transmitir a España todo eso que muchas veces se tergiversa, por desgracia, y no se cuenta en la realidad de lo que es el Rocío, y que cuando uno vive ese otro Rocío, bueno, ese otro Rocío no, el Rocío de verdad, porque el Rocío es la Virgen y lo que pasa en torno a la Virgen, pues uno se da cuenta. Yo, por ejemplo, el domingo por la mañana en la misa, que allí lo que hay es una misa, un sol de justicia en la cabeza de todo el mundo, y allí no cabía nadie más en el Real del Rocío. Miles de personas asistiendo a la Eucaristía. Esas son realidades del Rocío. Y ya no te cuento las fotografías de la Virgen en la calle, que es una Virgen que ahí también acaba con los mitos de las músicas, los costeros, los costaleros. Ahí se acaban todos los mitos, porque hay una Virgen en silencio y la gente alrededor. No hay nada más.
Y el cuidado del, de la misa, el detalle, la pureza con que se lleva a cabo la misa del Real, que aparentemente es una misa de campaña, ¿no? Una cosa, lo tienen perfectamente organizado, con una riqueza litúrgica impresionante y bueno, y la homilía fantástica de Don Santiago.
Sin duda, una homilía extraordinaria que además lo que dice está firmado por todos los obispos de la diócesis de Andalucía. Que no es que, aparte de lo que piensa la iglesia, que no es nuevo, pero es que además no es que él lo haya sacado de la manga, sino que estaba firmado por todos los obispos de la diócesis de Andalucía, lo cual parece que el obispo de Huelva ahora es, mire usted, lo que habla es en nombre de la iglesia, se acabó, ya está.
Es que los obispos dicen cosas de obispo, los curas cosas de cura y el pueblo decimos cosas del pueblo. Entonces no podemos pretender que el obispo diga algo a cada gusto de cada persona que estaba allí o que está en los medios de comunicación. Lo que pasa es que, claro, esto lo hacemos fácilmente desde las redes sociales, desde los medios de comunicación. Ha salido en un montón de medios de comunicación nacional, ¿eh? Y algún que otro personajillo de estos que están en los medios. Y bueno, pues un escándalo nacional, pero no ha dicho nada más que lo que tiene que decir un obispo. Para mí, simple y llanamente.
Y que vuelvo a repetir, que no es nuevo, ¿eh?
Que no es nuevo, no ha dicho nada nuevo, no ha inventado nada.
No sé ahora por qué está todo el mundo tan nervioso, Juan.
La doctrina de la Iglesia. Y, bueno, pues, tampoco las palabras del Señor siempre eran acogidas por todos. Pues pero sí. Eso quizá tengamos también que acostumbrarnos a que la Iglesia sea puesta en cuestión, a que sea denostada en algunos momentos e insultada, como lo ha sido, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Si el Señor fue perseguido, sin llegar a decir que hay una persecución, lógicamente, porque no se trata de eso, ¿no? Pero lógicamente no nos podemos quejar tampoco. La Iglesia tiene que anunciar el Evangelio íntegro y entonces pues es lo que ha hecho nuestro obispo y es lo que debe seguir haciendo.
Bueno, pues
sí. no nos debemos de quejar, pero sí debemos de empezar los católicos a alzar la voz, porque no tenemos una persecución al estilo de hace 2000 años, pero una persecución mediática sí, porque lo que ha pasado en el, no me acuerdo del país, Senegal,
sí,
eso no ha salido en ningún medio de comunicación.
Muy pocos.
Ha sido una matanza. Entonces, cualquier matanza en los colegios americanos y que tiene que salir, por supuestísimo, y son barbaridades.
No, pero es que además no es la primera vez.
No.
Asiduamente y no nos echamos cuenta, mirando para otro lado.
No, los cristianos son perseguidos.
Totalmente.
Entonces, o empezamos a levantar la voz, o nos vemos las cuevas de los cabezos celebrando misa, ¿eh? Si va entonces quedar alguno, claro.
Que tampoco.
A ver dónde nos vamos a
recoger. ¿Cómo van a quedar cabezos? Bueno, que como les decía, vienen aquí porque tenemos estos tres invitados para hablar de una procesión del Corpus que este año toma un cariz especial, este año por el final, ¿no?, de lo que hemos vivido la pandemia, pero que el propio obispo Don Santiago señalaba en la rueda de prensa como un ensayo también, ¿no?, para lo que podría ser en el futuro. Es una procesión que yo creo que todos hemos demandado un jueves y que lo hemos vivido con el cincuentenario de la diócesis, si no me equivoco.
Sí, sí fue.
Y que nos quedó muy buen sabor de boca y dijimos, ¿por qué no puede seguir siendo un jueves? Y que ahora parece que se retoma esa idea y que en este año lo vamos a vivir, ¿no? Juan.
Pues sí, además el señor obispo quiso plantearlo también como una acción de gracias especial al Señor en unos momentos en que la pandemia, digamos, parece que está saliendo ya de su fase más dura, ¿no? Pues se hablaba mucho de procesiones extraordinarias, de acciones de gracias extraordinarias, pues qué mayor agradecimiento que hacerlo directamente al Señor, al Señor sacramentado, ¿no? En torno a la fiesta del Corpus, que sigue siendo lógicamente la solemnidad el domingo, pero esto será la forma de comenzar a celebrar esa solemnidad del Señor, del cuerpo y de la sangre de Cristo.
Y va a ser el jueves, y bueno, una de las iniciativas que también se van a poner en marcha es que se monten altares, ¿no? Pues algo sí, que no es nuevo tampoco, pero sí que se va a querer potenciar.
Sí, no es nuevo, se ha querido potenciar también como una forma de encauzar ese deseo de muchas personas, sobre todo entre el mundo de las cofradías, pero no solamente, ¿no? Una forma de estimular ese hecho de montar un altar, de adornar las calles, porque en definitiva, y esto no hay que perder la perspectiva, de lo que se trata es de que todo se hace para el Señor. Si se monta un altar o se adorna un balcón, se hace porque va a pasar el Señor. Y además va a pasar el Señor realmente presente en la Sagrada Eucaristía. Y entonces eso es lo más importante, no perder el sentido de esto. Pero lógicamente si este deseo, este impulso de muchas personas se estimula con un concurso, pues bienvenido sea, porque va a ayudar también a celebrar con los con las formas típicas de nuestra tierra una fiesta tan importante como la del Corpus Christi.
Manolo Mariola, este concurso está abierto a todas las hermandades, ¿no?
No,
o hay particulares, ¿no?
Personas físicas o agrupaciones de cualquier tipo. Está abierto para todo el mundo, no solamente a las hermandades.
O sea, que cualquiera puede montar
un altar y cualquiera puede... las bases están en la página web del Ayuntamiento de Huelva. Son fáciles de leer, son cortitas, no son muy largas. Y nada, y puede participar quien quiera. No solamente está suscrito a las hermandades.
Y además esa colaboración también del Ayuntamiento, que es importante en este tipo de
eventos. Indudablemente. Que el Ayuntamiento esté detrás de esta iniciativa también, pues una garantía de éxito, ¿no? La colaboración, como creo que es lógica, de ante una fiesta tan principal en la Iglesia como es la procesión del Santísimo Corpus Christi, pues perfecto. Y lo que hacemos al fin y al cabo es renovar un poco lo que siempre se hizo. Yo, gente de mi generación, seguro que tenemos en los archivos algunas fotografías de nosotros con lo mejorcito de la ropa puesta delante de algún altar, concretamente que se montaba en la puerta del Ayuntamiento. La verdad que eran pocos, pero eran monumentales, vamos. Y bueno, renovar esa tradición, esa costumbre de agasajar, de honrar, de venerar al Señor especialmente en la calle, con esta forma de hacerlo, como decía antes Juan, pues tan típica de nuestra tierra. Y hombre, no vamos a pretender a lo mejor que el primer año se vuelque, pero bueno, es una punta de lanza en la que podremos ir abriendo camino y que se vuelva a recuperar. Creo que ha sido todo un acierto, aún todavía falta una semana para que ocurra, pero creo que es un acierto, no ya lo de los altares, lo de los escaparates y demás, sino la procesión en el jueves. La verdad que la mañana del domingo, pues no respondía a la realidad.
No funcionaba,
de lo que
en Huelva no funciona.
No, y además que no es verdad, es decir, hay mucha más veneración, mucha más devoción que la que se ve en la calle.
Sí.
Bueno, por las razones que sean, pues no, creo que... Digamos, estoy convencido de que va a ser mucho más lucida y mucho más devota, sobre todo, ¿eh? Que lo importante no es ni el altar ni es el escaparate, es lo que va a la custodia, ya lo sabemos, pero bueno, que va a ser una forma de mostrarlo mucho más bonita, seguro.
Y se puede poner, eso ya es cuestión de cada uno, donde se ponga eso, ¿no? Ahí no entráis vosotros, ¿no?
No, nosotros no tenemos nada que ver. Sí, tienen que pedir permiso.
El recorrido, claro.
Y, hombre, claro.
Tiene que ser...
Y calles aledañas, dice los balcones.
Los balcones, tiene que ser el recorrido y calles aledañas, y los altares tienen que ser solamente en el recorrido del Santísimo. Uh-huh. Y tú preguntabas algo y ya se me ha ido que... ¿Quién lo puede montar? No sé a qué te referías, pero iba a contestarte algo cuando ha surgido lo otro, ya me he ido.
O lo que ha dicho Manolo, no sé si era de lo que estaba diciendo Manolo. No sé.
No se acuerda. Bueno, sería tan importante.
Bueno, y lo importante es eso, ¿no? Además, que bueno, que este primer año sirva de punta de lanza para que después, bueno, pues oye, un concurso siempre es una motivación. Monto algo, me da un premio, pues mira, mejor que mejor, y además ayuda a hermandades o a colectivos que pueda ayudar montando este altar, y también se hace un trabajo importante, ¿no, Juan?
Claro, porque de lo que se trata es precisamente de estimular, es decir, la gente puede tener ganas de hacer cosas, pero si tienen un estímulo, pues lo van a hacer con más razón, ¿no? Y también porque incluso los grupos que se organicen, las personas que se organicen, pues ese el dinero que puedan obtener de un premio, pues les claro. puede servir pues para algún objetivo que tengan ellos preparados, ¿no?
Los premios son muy suculentos, ¿eh?
Ahora lo vamos a decir, pero antes vamos a ir un momentito a publicidad y enseguida les contamos cómo van estos los premios del cuerpo.
COPE Huelva.
Cuando estás diseñado para no dejar pasar una oportunidad, todo lo que se presente entra dentro de tus planes. Nuevo Toyota Yaris Cross Electric Hybrid. El nuevo referente de los suburbanos, diseñado para lo que te propongas.
Toyota, liderando el cambio.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Huelva, carretera nacional 431, kilómetro 636.
Sonreír es gratis, revisar tu sonrisa también. Dental Company Huelva, especialistas en odontología general, implantología y ortodoncia. Podrás financiar el 100% de tu tratamiento hasta en 60 meses. Además, la primera visita es gratis, sin compromiso. Tú solo ocúpate de reír y Dental Company Huelva se encargará del resto. Pide tu cita en calle Puerto 44, en Huelva.
Porque Huelva es devoción. Huelva es arte. Es tradición. Y como tradicional, nuestra cocina, Bar Casa Hermandad, abierto al público, a toda Huelva, en la Plaza Paco Toronjo, en la Casa de Hermandad del Rocío de Huelva, te espera un rincón de arte.
¿Quieres conseguir tu casa de ensueño? En J Menudo te ayudamos a conseguirlo. Ejecución de obras y reformas integrales J Menudo. Carpintería y albañilería J Menudo. Tarimas y parquet J Menudo. Visítanos en Avenida Alcalde Federico Molina, junto a Hipercor o en Polígono Tartesos, calle L. Más información en jmenudo.es. J Menudo, profesionalidad con 40 años de experiencia a su servicio.
Cofrades, a la COPE.
Son los sonidos de la Hermandad del Rocío de Huelva en uno de los puntos estratégicos o más emotivos de lo que es el camino, como es el charco, y otros muchos como esto, por ejemplo.
Que suena diferente el son de sus tamboriles, porque Huelva no es corriente cuando va por los carriles. O será su sin pecado que siempre viene arropado de plegarias y oraciones, y me tiene enamorado, me pierde la pasión. Que me perdonen los cielos si es que los papeles pierdo cuando veo a esta hermosura, y es que al mirarte me entrego porque vuelvo a
Eso pasaba en el de ida, y en el de vuelta, ¿qué está pasando, Fran Vázquez e Iván Regueira?
Pues aquí estamos nosotros, aparcados en el Estadio Nuevo Colombino, esperando a que la Hermandad de Migrantes haga su entrada en la ciudad de Huelva, porque Iván, hemos estado siguiéndola, pero de repente no la ha desaparecido, no la hemos encontrado.
Hemos entrado en un agujero negro y la hemos perdido, ahora iremos a buscarla, pero ya como nos va a dar tiempo de aquí a que acabe el programa a las 6:30 a encontrarla.
Eso como es, Iván.
Eso me estoy preguntando yo, Nacho, porque es que, mira, que hemos ido siguiendo la carretera, ¿eh? Que es que hemos ido siguiendo el camino que estaba marcado, y es que no hemos visto la hermandad de migrantes y dudamos mucho de que la hayamos adelantado, porque llevaba cierta ventaja con respecto a la hermandad de Huelva. Creo que le llevaba a lo mejor un kilómetro, incluso algo menos, pero vaya que, no sé, una cosa muy extraña, Nacho.
Pero está ahí en el Nuevo Colombino, ha habido el Arcángel de Córdoba. Madre mía.
Cuando se enteren, no, que han perdido la hermandad, ya verá.
Vamos a rezar por ustedes.
¡Viva la Virgen de Rocío! ¡Viva!
¡Viva esa blanca paloma!
¡Viva!
¡Viva la reina de las marismas!
¡Viva!
¡Viva la patrona del monte!
¡Viva!
¡Viva el pastorcito divino!
¡Viva!
¡Viva mi hermandad de Huelva!
¡Viva!
¡Viva mi hermandad de Milante!
¡Viva!
¡Viva Huelva!
¡Viva!
¡Viva los rocieros del cielo!
¡Viva!
¡Que viva la madre de Dios!
¡Viva!
Este es el sonido de una mañana en el que no se tenían que haber encontrado, pero que se encontraron por las circunstancias de la rotura de ese banco del paso que hizo que se recogiera la Virgen del Rocío y la hermandad de migrantes con su sin pecado llegaba a la puerta de Huelva para entrar y rezar la salve en el interior, y las dos hermandades evidentemente tuvieron ese momento de emoción y de llantos, porque allí estaba todo el mundo llorando, porque no había otra forma de describir el momento, y eran los vivas de nuestro querido Nono, hermano mayor de migrantes, que ha hecho el trasvase del Ebro llorando, pero el pobre me decía, Dios mío, mi vida, ya no sé qué más me queda. Igual que Desi, la chiquilla que tenía un sofocón, que imaginaos, porque después de estos años de pandemia, que encima llegue la romería y también pase esto, pues bueno, los pobres, pues dirán, Dios mío, ¿qué hemos hecho para que nos toque todo? Vamos a mirarlo del lado positivo. Nadie va a contar tanto como ellos, ¿eh?
Ya.
Nadie, eso sí que es verdad.
Seguro que la Virgen a cada uno de ellos dos le tiene preparado algo bueno, porque los dos se lo merecen después de lo que han pasado. Esa foto de los dos abrazados delante del sin pecado es emocionante.
Esto que estamos escuchando en ese momento es abrazar.
Emocionante.
¿Qué es cosa, Manolo? El rocío siempre dice que nunca es un rocío igual, y es verdad, ¿eh? Siempre
con la manifestación.
Hay algo.
Muchas veces, bueno, yo no me considero rociero, la imagen de la Virgen del Rocío me tiene fascinado como a tantísimo, pero muchas veces me acuso, digo, vienen gente de Noruega, vienen gente de Japón a verla, y yo lo tengo a 50 kilómetros y no voy muchas veces, ¿no? La verdad que el perfil del Rocío tiene unos perfiles que no es comparable con, se puede comparar con nada. El mundo de la cofradía tiene un determinado aspecto, con otras devociones,
con una magia especial también.
Tiene algo, sí, ¿no? En el sitio, en la imagen.
Tanto la Semana Santa como el Rocío tiene una magia especial, sobre todo en este rincón de esta tierra, en este triángulo, ¿no?, mágico que hay aquí, que todo es diferente, ¿no? Y será por nuestra manera de entender la vida y nuestras formas, costumbres y tal, que es distinto, ¿no? Y así lo exporta Andalucía al mundo entero, tanto la Semana Santa como el Rocío, ¿no? Y oye, y no es ni mejor peor que en ningún sitio, pero es verdad que es distinta.
Absolutamente personal, ¿no?
Semana Santa y en toda España, y como la de Andalucía es totalmente diferente, no digo ni mejor ni peor, es totalmente
distinto.
Diferente. Y romerías también hay en todos los pueblos de España, y tampoco son los mismos. Incluso dentro de la provincia de Huelva, la parte más al norte de la provincia de Huelva, las romerías son muy distintas a las... Sí. A la de aquí
incluso
abajo.
La forma de venerar incluso a las patronas, ¿no? Los patrones, ¿no?
Igual.
Tiene que ver una localidad con otra. Pero que ahí confluye una serie de circunstancias muy, muy especiales que hacen único. Esto no tiene parangón con nada.
Es verdad. Y todo lo que lleva por delante, ¿eh?
Y es que además, el milagro que hace todos los años la Virgen de Rocío es que no pasa nada. No.
A mí esta mañana entrevistando al Alomino se lo dije. Digo, ahora que tú estás delegado del gobierno, que sí, que evidentemente hay muchísima gente trabajando y para que no pase nada. Digo, pero tú has comprobado el milagro, ¿no? Porque
que con milagro. Esa aglomeración, dices, 200 atenciones. Pero bueno, 200 atenciones hace el 061 en Huelva al día.
Armía.
Y estamos todo el mundo en casa tomando una cerveza o trabajando, ¿no?
Es un milagro.
Entonces, con lo que allí hay, y los caballos que tienen una peligrosidad, y
todo.
Carro.
Que te cuenta que son pueblos enteros andando por el camino. Huelva, la hermandad de Huelva solo son 20.000 personas. ¿No? Pueblos con 20.000 personas en la provincia de Huelva hay muy pocos, ¿no? Y un pueblo entero andando por camino, con carros, con caballos, con mulos, andando. En fin, que es un auténtico milagro que el manto cubre.
A todos.
Bueno, que nos habíamos quedado con los premios. ¿Qué premios hay para los altares? O el altar que gane, ¿no?
Hay dos premios para altares, que el primer premio será de 1.000 euros y 500 euros el segundo.
Bueno, pues está muy bien, ¿eh?
Por eso dicho, son bastante suculentos.
Bueno.
Y los balcones son 500 euros el primero y 300 euros el segundo.
Claro, entonces, el balcón, pasa que te tiene que coger el recorrido, ¿no?
El recorrido o aledaños. Mm.
Claro.
Vamos, yo el mío no lo puedo montar, Nacho.
No nos coge.
No me coge ni la de tres. A mí no me coge ni la de tres.
Ni por aledaño. Pero está muy
yo
bien,
creo que es una iniciativa fantástica por parte de...
Y sobre todo, tanto que nos gusta bueno montar altares de quinarios, de trigo, y cada día es verdad que lo estamos haciendo mejor, y se cuida más la estética, y sobre todo la gente joven que tan exigente es, bueno, pues aquí tiene una oportunidad también de mostrarlo.
No, que muchas veces nos quejamos de la indolencia de nuestra forma de ser, bueno, es el momento de demostrar que no, ¿no? Y hemos dicho muchas veces, si el cuerpo tuviera, a lo mejor si tuviera...
Si se incentivara...
Si tuviera, pues ahora en el momento, ha sido todo de golpe. Bueno, empezando por el acierto que no lo hemos dicho, del cartel anunciador.
Sí, para expresar.
O sea, de la firma que viene, de anual, que tiene esa forma tan especial de plasmar las ideas que tiene, cómo ha sabido hacerlo para el cuerpo. O sea, ese altar está clarísimo, ese ojo azul, ese del mar... Y que, por cierto, me echó falta... Ese primer cuerpo que por lo visto aún le falta a la custodia. La custodia en principio tenía el dibujo era una barca, es decir, debajo de del templete era una barca donde se asentaba él, por razones creo que económicas, casi siempre sí. Por eso claro. No se terminó existe, de hacer, creo que existe el dibujo.
El archivo existe en la sala capitular de la catedral está.
Es verdad, me acordaba.
O sea que se puede hacer todavía.
Bueno, no creo, porque yo creo que ese era un boceto que había de haberlo hecho de otra manera, pero...
Bueno, no se puede adaptar, ¿no? Ahora, bueno, mira...
De todas maneras, la custodia sí tiene referencias a...
Por eso digo que...
Al descubrimiento, sí. A la evangelización...
Sí. Está muy bien, la custodia es muy bonita.
Es muy bonita.
Que hace este año, es maravilloso, precisamente, 70 años que ahora es la... En la 70 años de su primera salida.
La custodia de Marmolejo.
El cartel, desde luego, es maravilloso.
Precioso.
Muy bien, muy bien, muy bien. Además, dos tonos, blanco y azul, más propio no puede ser. Vamos. Parece un acierto.
Y, maravilloso.
Y además, la hermandad sacramental de la cena, que representa el momento de la institución de la Eucaristía, también se ha echado para adelante, ¿no?
Bueno, veamos, la hermandad se ha echado para adelante, el obispado ha dicho que para adelante, la concepción también. Ahora los que nos tenemos que echar para adelante el viernes somos los hermanos. Que yo creo que sí.
Yo creo que sí, ¿no?
Yo creo que sí. Yo por lo
una
menos...
oportunidad también de asentar una base también importante.
Claro, el Señor sacramentado, ¿no? El que instituye la Eucaristía, estaría bien que estuviéramos allí. Es una aspiración de muchos hermanos de la cena desde hace muchos años. Pero bueno, ahora ha llegado el momento y ahora es cuando se ha dicho que sí y esperemos eso, que el viernes en el Cabildo salgamos todo el mundo contento.
Yo creo que sí.
Seguro
que sí. Nos vamos a ir de nuevo a la calle, Fran, porque me quieres contar algo, ¿no?
Sí, Nacho. Es una experiencia personal que, al hilo de lo que hemos estado hablando de lo especial que es el rocío, ¿no? Y las cosas que tiene la Virgen. Yo tengo que decir que la verdad que estoy unido al rocío desde hace poco, desde hace cosa de, bueno, pues de 3 años. El último año antes de la pandemia fue el año que intenté hacer mi primer camino y no lo conseguí por problemas físicos, que costó bastante, la verdad. Pero es que hay algo que a mí me une a la Virgen desde el año 2018. Bueno, realmente un poco antes del año 2016, porque cuando nació mi hermano chico, pues hubo una serie de dificultades, ¿no? En el hospital y demás, que bueno, pues que estuvo que estar un tiempo ahí, tuvimos que estar un tiempo pendientes y preocupados, y que al final, pues, mi madre lo encomendó a la Virgen, ¿no? Y al final salió todo bien. Y en el año 2018, a principios del año 2018, a mí me viene una enfermedad, una encefalitis. Es así de repente que nadie esperaba, ¿no? Y empezó la cosa a complicarse bastante hasta que tengo que ser ingresado en el hospital y producto de una noche que se complicó bastante, pues tuve que caer en coma. Fueron 2 días los que estuve en coma. Y uno no sabe cómo reaccionar, porque realmente es un estado de inconsciencia, ¿no? Que uno no sabe lo que está pasando, no sabe dónde está. Y yo mismo me preguntaba en esa especie de agujero negro en el que me encontraba, ¿qué debo de hacer? ¿Dónde estoy? ¿Qué está pasando? ¿No? Y mi subconsciente... De por sí tuvo por esa inercia, ¿no? Yo realmente no hice nada. Fue mi subconsciente el que empezó, pues, de alguna manera u otra, que sabía que algo estaba pasando y comenzó a entonar, pues, la salve del rocío, así sin quererlo. Yo ni siquiera me sabía la salve del rocío completa, lo que es la letra. Y,
y de repente empezó a sonar en mi cabeza y empecé, bueno, pues a lo que es a visualizar la cara de la Virgen, ¿no? Como diciendo, pues algo está pasando, pero de aquí voy a salir, ¿no? Y fueron días complicados, la verdad, complicados sobre todo para mi familia, porque yo en realidad no sabía lo que estaba pasando, lo que lo estaba sufriendo todo era mi familia. Y en el momento en el que te despiertas, ¿no? Después, y te dice tu familia, has estado en coma, y tú te quedas un poco como en shock, porque es algo que lo ves tan lejano, pero que en realidad es como te puede pasar, le puede pasar a cualquiera, ¿no? Y me tocó a mí. Y como fruto de la curiosidad, cuando te empiezas a preguntar, ¿y cómo has estado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué has visto? ¿O qué has hecho? Y el hecho de decir, le he rezado la salve a la Virgen y he visto la cara de la Virgen en medio de ese agujero negro en el que me encontraba. Al principio fue como, bueno, no ha pasado nada, pero después con el tiempo te das cuenta de que es algo muy grande y que no es la primera vez que la Virgen había intervenido de esa manera en mi vida, y por algo a lo que yo personalmente estoy tan unido al Rocío desde entonces. Ya lo digo, fue por mi hermano, fue por mí y puede ser por cualquiera. Por eso digo que la Virgen sale el lunes de Pentecostés a la calle, y por muchas complicaciones que haya, que se ha tenido que recoger, que por la rotura del banco, la Virgen está todo el año. Está todo el año en el santuario, pero está todo el año contigo. No hace falta que tú vayas a verla, porque ella, cuando tú más lo necesites, te va a ir a ver a ti.
Precioso, Fran. Bueno, y además, qué bonito poder contar un testimonio y que lo estés contando hoy aquí, gracias a la Virgen. Y cuántas historias como esa hacen que el Rocío sea lo que sea hoy, ¿no? Porque yo creo que, yo siempre digo que para hacer una fiesta no hace falta ir a Rocío, pues un botellón te queda aquí y lo hace en tu casa, ¿no? Pero el Rocío tendrá algo que hace que ese millón o dos millones que pasan, no quiere decir que haya un millón de personas allí, porque no cabríamos, pero pasan por allí un millón o dos millones de personas un fin de semana. ¿Algo tendrá el agua cuando la bendice, ¿no?
Desde Ibiza o desde Barcelona no viene la gente para tocar las palmas y para hacer una fiesta. Eso está claro.
Para hacer una fiesta y el dinero que le cuesta la fiesta.
Claro. El dinero que le cuesta la fiesta y el viaje, ¿no?
A eso se va a Cancún, fiesta la fiesta, ¿cómo es?
A barato.
A barato. Más barato le sale, seguro. Entonces, eso de que... Pero bueno, también es el tópico andaluz, ¿no?
Bueno, pues ya tenemos que estar curados de espanto.
Sí, no, a mí me da igual.
Frank, muchas gracias por ese testimonio. Y que nada, que nos encanta que esté aquí con nosotros, hombre.
Siempre yo creo que era una inquietud, ya lo dije en el último programa, que me quedé como con las ganas de contarlo, porque sentía esa necesidad, porque creo que hay gente que no realmente no sabe la grandeza, ¿no? Y lo que es la Virgen del Rocío. Y creo que testimonios como estos son los que se nota de verdad.
Yo tengo escalofrío y no es por el aire acondicionado, te lo prometo, ¿eh? Que llevo un rato haciendo así y no es por el aire acondicionado.
Pues nada, queremos que nos contéis todas esas historias, claro que sí. Y ahora nos tenéis que contar la agenda.
Mi cocina y Mía Cocina les ofrece la agenda semanal.
A ver, contadme. Yo sé que es difícil poder haber contado Fran, pero hay que decir la agenda.
Desde mañana podrá consultar el censo de cara a las elecciones que se realizarán el próximo 16 de septiembre. El 10 de junio habrá cabildo extraordinario en la Hermandad de la Sagrada Cena para la salida del Santísimo Cristo del Amor para esa procesión del Corpus Christi. También la inscripción para el concurso de altares y balcones del Corpus será antes de las 2 del día 14 de junio.
También en la Hermandad de la Oración en el Huerto, durante los días 13, 14 y 15 de junio, se celebrará el solemne truido preparatorio de la solemnidad del Corpus Christi a las 8 de la tarde. El 15 de junio, en la Hermandad de la Misericordia, tendrá lugar el Cabildo General Extraordinario para adaptar las reglas al Estatuto Marco y las normas diocesanas. Y el 18 de junio, la Hermandad de la Misericordia organiza también su primer torneo de pádel en las instalaciones del Complejo Deportivo Las Américas.
Bueno, pues esa es la agenda, lo importante, lo que queríamos contarles hoy, este concurso de altares del Corpus, que podéis participar, hermandades, asociaciones, cualquier persona, ¿verdad?, de forma individual, o se lo quiere montar solo, igual, ¿eh? Que lo podéis hacer y podemos engrandecer entre todos esa procesión del Corpus que será el jueves. Gracias, Juan, Mariola, Manolo, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Y bueno, vosotros seguís con las hermandades, no sé si seguís perdidos o no, y si estáis con ellas, pero si no, la encontraremos después seguro, y el que quiera verlas a partir de las 8 de la tarde creo que estarán ya en el ayuntamiento, al igual que sobre las 9 estará la Hermandad Rocío de Huelva, antes en la comandancia el cambio de, o sea, la entrega de la bandera asuncionista para la hermana mayor del año siguiente. En fin, que nos queda una tarde todavía de muchas emociones, una noche en la que vuelven las carretas del Rocío, vuelven sus hermandades plenas de Rocío porque han estado con la Virgen, y nosotros también se lo vamos a contar, también lo haremos mañana. Pablo, que nos vamos, gracias Iván y Fran, que estáis por ahí por el camino, Alejandro, que llegue bien andando.
Seguro que sí.
Y que nos ha encantado contar este Rocío.
Sí, que lo vamos a seguir haciendo la semana que viene aquí en Cofrades, y vamos a estar todo el mes de junio todavía hablándoles de Rocío y de muchas cosas más que, por supuesto, van a acontecer en los próximos meses en Huelva.
Sí, porque es que además, a final de mes tenemos otra serie extraordinaria, en julio otra, el cuerpo evidentemente, en fin, y muchas cosas más. Yo no sé lo que nos queda por delante. En fin, que está el año intenso. Hasta la semana que viene.